Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
1:10 de la tarde, 27 grados en Montevideo, 31 es la sensación térmica. Está nublado, por lo menos en esta parte de la ciudad y por donde yo estoy viendo en este momento, que es menos de un metro cuadrado, ¿eh? Así que si estás soleado en otro lado, no me miren mal, ¿eh? Carlos Peláez, una vez más, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí también está nublado y nubes negras sobre el cielo, o sea que supongo que no va a demorar mucho el agua, ¿eh? Es bastante más amplio el territorio que tú ves ahí. Efectivamente parecería que, viste que el Inumet anunciaba mejoras en el tiempo para esta noche y probablemente mañana a la mañana y después mejoraría, ¿no? Vamos a ver qué.
Vamos a ver qué pasa con la timba meteorológica.
Primero quiero agradecer, tengo que hacerlo públicamente, a la enorme cantidad de mensajes de gente vinculada al campo, de productores, que nos están haciendo conocer su problemática, ¿no? Diferentes aspectos, interesante, muchas cosas muy interesantes. Muchos productores, por ejemplo, me ha sorprendido muchos pequeños productores que discrepan con que esta movilización esté encabezada, por ejemplo, por la Asociación Rural, porque dice que la Asociación, cuando a ellos les iba bien, jamás se acordaron, cuando a los grandes, lo dicen exactamente, les iba bien, jamás se acordaron los chicos. Incluso miraban a los campos chicos pa comprarle el campo barato o alquilárselo, o arrendárselo, ¿no? O sea, hay de todo en esto, es bastante compleja la situación. Yo creo que básicamente lo que hay que hacer es establecer camino de diálogo y llamar a la calma, ¿no? Porque por el camino en el que vamos, como te decía antes, uno puede ver una agresividad realmente sorprendente, ¿no? Es decir, parece que ocurre. Antes nos peleábamos así, esto pasó tan rápido que ya nos olvidamos, ¿no? Pero hace un año nos peleábamos así por Peñarol y Nacional, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, o nos peleábamos.
Los insultos eran brutales, ¿no? Del lado de otro.
Y digamos si nos peleábamos por el título de Raúl Sendic.
De Raúl,
pero antes,
claro,
pero antes
peleábamos
de eso,
por la situación de Ancap.
Pero antes.
Nos peleábamos por otra cosa. Pero bueno, esto se ha hecho una práctica común. Después nos peleamos por mujeres sí, mujeres no. Después nos peleamos por. Yo qué sé, siempre hay un buen motivo para pelearse, pero efectivamente uno ve que el estado de virulencia crece, ¿no?
Pero es que, Carlos, si vos te pones a mirar esto, ¿qué diferencia tiene de cuando Artigas sitiaba la Ciudadela? Porque estamos en un divorcio, básicamente, que tiene que ver con eso, con que los que vivimos al centro-sur estamos demasiado ocupados conociéndonos a nosotros mismos como para ver qué es lo que les pasa a los que viven en cualquier otro lado que no sea el centro-sur del país.
Y vos sabés que yo creo que ese es un fenómeno que lamentablemente se reproduce, ¿no? Porque también me parece que hay sectores que viven en el centro-norte que tampoco ven mucho lo que pasa en el centro-sur o tienen una visión equivocada, ¿no? O conocen poco también, porque así como del sur no van para el norte, del norte no vienen para el sur, ¿no? Es todo un problema esto, lamentable en un país tan pequeño, ¿no? De todas maneras, mi preocupación va por otro camino, que esta es una preocupación. Pero me voy a contar una anécdota primero para poder entender a dónde voy, ¿no? Ayer me llamó Eduardo Lamesón, que además de operador de medio de comunicación en Maldonado, también opera un boliche, un centro nocturno, un parador ubicado en la parada 12 de la Playa Brava, ¿no? Ajá. Y me contaba su preocupación por hechos que están ocurriendo y para los que no encuentra respuesta. Por ejemplo, él tiene una forma de actividad autorizada, digamos, que comprende a varios sectores sectarios. Pues, uno de los problemas que tiene Punta del Este es que los adolescentes no tienen donde divertirse. No hay nada para adolescentes.
Acordate que la pista de skate que tenían en la plaza de Punta del Este fue vandalizada por un restaurante y no existe una alternativa.
No,
salvo en Maldonado.
Sí. No, existe en Maldonado y una pista preciosa, claro.
Sí, pero digamos que.
Y se toman el hongo y se vienen, como hacían los de Maldonado cuando estaba la única pista de skate en Punta del Este. También,
vos sabés que no es lo mismo.
Ah, pero pueden hacer eso, sí. Bueno, pero digamos, efectivamente hay poca cosa para hacer, ¿no? Hay poco espectáculo. Bueno, este boliche les ofrece una actividad a los menores que van de 11 a 15 años, de 8 a 12 de la noche, ¿no? Es como una matiné para menores, de 8 a 12 de la noche, sin alcohol. Después, algunos días a la semana, también hay otra actividad para gurises de 16 a 18 años que va de las 12 a las 4 de la mañana sin alcohol. Uh-huh. Y el resto de los días, o casi todos los días, no sé, bueno, al final de las 12, es de 18 en adelante los otros días, ¿no? Pero ocurre que básicamente en esta historia de gurises menores de 18 años, en ese parador hay una playa de estacionamiento bastante grande delante del parador, ¿no? Y entonces en las últimas semanas han aparecido una especie de banda de rateritos en moto que todo lo que hacen es robar, agredir, pegarle a los chiquilines que están afuera esperando. Estoy hablando con dice que tiene hasta 16 años, ¿no? Mm. Bueno, eso ha preocupado a esta gente, me lo decía el mesón. Nosotros fuimos a hablar con la policía y la policía. Primero fuimos a hablar con la prefectura, porque los paradores están en el ámbito de la prefectura, en la costa, ¿no? Bueno, la prefectura dijo que yo no podía hacer nada porque no tenía personal. Arreglate como puedas. Fue una plantilla de la policía y la policía le dijo: nosotros no tenemos gente, no podemos hacer nada.
A mano de nuestra jurisdicción, ¿no?
Está claro, tampoco. Fue al INAME y el INAME le dijo lo mismo: no tenemos gente, no podemos hacer nada. Entonces se encuentra con el dilema, ¿qué hacer? Es decir, a ver, si eventualmente tuviera una seguridad privada afuera y ocurre algún daño con alguno de los chiquilines, ¿cuáles serían las repercusiones sobre el negocio, no? Compleja la situación, ¿no?
Sí.
Pero básicamente esta situación de falta de respuesta se reproduce en otros ámbitos. Por ejemplo, todo el mundo sabe dónde hay un almacén en cercanías de la terminal de autobuses de Punta del Este que le vende alcohol a los gurises de noche, a cualquier hora, la madrugada. Todo el mundo sabe qué hora es. Pues como no hay gente, no pueden hacer nada. Es una buena excusa el que no haya gente.
Claro, pero es que eso puede resolverlo el INAU mismo, espectáculos públicos.
Bueno, el INAU no puede. El INAU dice que no puede, que no tienen gente. El INAU dice que no tienen gente. Es más, le pasó a la mesón, también me lo contó con preocupación, un día le cayó un INAU y le dijo, bueno, hay un menor adentro con alcohol, 50.000 mangos de multa. Y entonces él le dijo, bueno, está bien, sáquenlo, tráiganlo. No, ese problema es suyo. Sí, sácalo usted, pero ¿cómo lo saca yo? Son ustedes los que tienen que retirarlo de ese lugar, ¿no? Bueno, ahí hay todo un debate sobre la aplicación de la multa, que además ni siquiera se sabe si estaba alcoholizado o no. Hay otro problema, pues los chiquilines, esta es una costumbre vieja, capaz que vos hasta lo hiciste también, qué sé. Yo no llegué a esa época, pero sí conozco gente que lo hizo, de fotocopiar la cédula, ¿no? Y cambiar.
No, nunca, siempre fui muy creíble. Nunca llegué a esas necesidades.
Que se correspondía a la edad que tenía. Bueno, pero acá hay gurises que lo hacen. Y entonces también eso es un problema para los boliches, ¿no? Eso es complicada la situación. Pero el problema pasa porque cuando te dicen la respuesta, porque después te encontrás con que efectivamente este año, lo bueno, hasta ahora, vale señalar, hasta ahora no hemos tenido el robo del verano, ¿no? Como ocurría todos los veranos, que era el impactante, era el que trascendía. Pero sin embargo, tenemos, no sé, centenares de robos. Está todo el mundo impactado, tanto en el ámbito judicial como policial, sobre la cantidad de denuncias, ¿no? Y tú señalabas al principio que ayer hubo movilizaciones importantes en Canelones. Uh-huh. En zonas que yo conozco bien, por ejemplo, zona de Toledo, sé perfectamente lo que pasa. Y me sorprende, a mí me sorprende el grado de impunidad, eso siempre me sorprende, la impunidad, ¿no? Porque, a ver, es cierto, hay un destacamento, no hay una comisaría, hay un destacamento policial en Toledo. En una época nosotros lo llamamos comisaría, para nosotros siempre fue la comisaría, pero en este nuevo orden que ha dado el Ministerio del Interior, bueno, eso no es comisaría, es destacamento. Y tiene entonces que atender con ese destacamento una población de más o menos 50.000 habitantes, atendeme, ¿no? Muy desparramada en el territorio. Pero lo verdaderamente sorprendente es que una amplia zona allí de Toledo la ocupa la escuela militar. Y son militares muchísimos de los residentes en la zona que trabajan en relación de dependencia de la escuela militar. Son soldados, son funcionarios. O sea, es sorprendente el grado de impunidad, digamos, con el que actúan las bandas delincuentes. Porque, en otra época, no voy a hablar de la época de la dictadura, voy a hablar de antes. Primero, yo me acuerdo, muchos de los oyentes de Toledo se van a acordar de esto, ¿no? Eran comunes las piñatas en un club social que había en Toledo, ¿no? Entonces vos ibas a buscar al único policía que había, que era un señor gordo que siempre usaba una espada que la arrastraba por el piso.
No, ¿una espada?
Sí, era, parecía el sargento del Zorro.
¿Sargento García? Sargento García.
Claro. Era muy parecido al sargento García, igual, ¿no? Usaba una espada, sí, porque los policías en la época usaban un sable. Y la arrastraba por el piso. Pero él estaba siempre jugando a las bochas.
¿Ah? ¿Con la espada?
Con la espada, sí, claro, con todo su uniforme. Siempre encontrabas en el Juventud Unida jugando a las bochas. Y entonces iba a decir, oh, hay piñata, ¿no? Ya voy. Entonces, terminaba el partido, iba. Y él solo ponía orden. Yo me acuerdo una época en que nos juntábamos en la casa de un amigo que estaba como a 3 kilómetros donde vivíamos y teníamos que ir caminando por la ruta. Era una barra grande, ¿no? Y el tipo, 2x3, nos aparecía de la nada. Y de mí te estoy hablando de un tipo que no tenía una 4x4, ni una moto, yo creo que andaba a caballo, ¿no? Y te aparecía de la nada en la noche para que fuéramos circulando en fila india, para que no fuéramos caminando por la mitad de la carretera. Y si no, no se metía contigo, te cuidaba. Tenía esa actitud. Era policía solo. Ahora hay un destacamento que tiene un montón de policías, tiene cierta estructura, y sin embargo no pueden. Esa misma movilización, o esos mismos reclamos que oímos ayer en Canelones, los oímos también ayer aquí, en la zona de Pinares, por la zona de la Parada 30. Los vecinos dicen que son víctimas de saqueos permanentes y no pueden ponerle coto, nadie hace nada, en invierno y en verano. Y eso es una figura repetida. Hoy ha trascendido, por ejemplo, que se robó a una jueza argentina, ¿no? Pero bueno, se ha robado a gente por todos lados, porque te roban del lado de Pinares, pero también te roban en el Balneario del Chorro, en Manantiales o más allá, en el Balneario de Buenos Aires, ¿no? Entonces, territorio muy amplio, mucha gente, policía superada. El propio sindicato policial de Maldonado ha señalado la semana pasada que en realidad se estableció el PADO en Maldonado, pero con los mismos policías de Maldonado, es decir, no se trajo más policías. Entonces los funcionarios no alcanzan, no son suficientes la cantidad de funcionarios que tiene Maldonado. Sobre todo en esta época, ¿no? En realidad ese reclamo se escucha también durante el año. Ahora, estos reclamos en San Carlos, por ejemplo, porque en ese relato que tú hacías de los ajustes de cuentas, no está incluido San Carlos. En San Carlos en las últimas semanas ha sido permanente. Yo creo que tenemos 3 muertes ya por ajustes de cuentas en San Carlos. He perdido un poco la cuenta, perdón, pero creo que van 3. Personas que aparecen baleadas o aparecen muertas, y nadie quiere denunciar nada. Esa es una constante. Nadie quiere meterse, nadie quiere presentar una denuncia, nadie quiere decir quiénes son los responsables, aunque hayan sido testigos de los hechos, ¿no? También está ese temor instalado en los barrios, temor profundo. O sea, las mafias se están ganando. ¿Sí? Esta es una cosa constatable, no es un invento de nadie ni va contra nadie, pero las mafias están ganando. ¿Cuántas son las mafias? Es decir, ¿cuánta gente integra las mafias? Hoy el Observador dice que la policía se encontró con la irrupción de una banda nueva a partir de la desintegración de otra, ¿no? Es lo sí. Que dice, a partir de esto que pasó con las chingas y camalas y los ajustes de cuentas de estos adolescentes, ¿no? Entonces yo me pregunto lo lógico, ¿qué está haciendo inteligencia policial? ¿A quién está controlando inteligencia policial? Es decir, ¿tenemos una dependencia que se encarga de eso? ¿Cuál es el papel preventivo de la policía? ¿O la policía ahora, apoyada exclusivamente por las cámaras, se dedica a aclarar delitos pero no a prevenirlo? O sea, ¿de qué me sirven las cámaras si ya mataron gente o ya nos robaron? En realidad lo que uno necesita es que ni lo maten ni lo roben. Y para eso necesitamos una policía mucho más eficiente de la que tenemos, que debe ser a pesar de los policías. Esta es una historia vieja. Yo, no sé, quiero recordar cuántas veces lo hemos manifestado así. Todo el mundo entiende, lamentablemente, porque siempre se entiende así. Alguna vez lo hemos hecho explícito, otra vez, como ahora lo estamos señalando, no estamos acusando a Bonomi, pero también Bonomi es el responsable de esto, porque es quien efectivamente ha tenido más tiempo a cargo el Ministerio del Interior, y sin embargo esta problemática crece. Entonces, o las bandas no pueden ser más que la gente honesta. A veces te parece que es eso, ¿no? Está la proliferación de delincuentes que hay, pues, oh, pero pará, entonces son muchísimos. ¿Cuántos son? A ver, Yo te voy a decir un número que a mí me parece exagerado. ¿Hay 1000 delincuentes asociados mafiosos en la calle? Yo cosa que no creo. Yo no creo que haya 1000. Y entonces, ¿la policía no puede contener a esos delincuentes? Tuvo que pasar un año para que la policía se diera cuenta que había una banda ahí en el Casavalle que les estaba obligando a los vecinos a dejar los apartamentos. Para que nadie se diera cuenta en esa zona. Y hablo desde el municipio local hasta, yo qué sé, toda la gente que vive ahí. Nadie vio nada. Es tal el miedo que tienen. Entonces estamos en otro problema que es bastante más grave, ¿no? Si nos gana el miedo, los delincuentes se van a imponer. Es decir, esta batalla, que es una batalla realmente porque tiene muertos y tiene muchos muertos todos los días. Y ni te voy a contar lo que ocurre en el Chuy, porque ahí como es binacional el crimen, parece que transita de otra manera. Y después tenemos esa figura ilógica, establecida desde el Ministerio del Interior, de que no son ajustes de cuentas, y parece que está bien, y ya está, nadie investiga nada más. Son ajustes de cuentas, se mataron entre ellos, bueno, está, otra historia. ¿Vos supiste alguna vez que capturaran a un criminal en un ajuste de cuentas? No.
No, nunca.
Y entonces, es decir, de a poco se va instaurando la justicia por mano propia. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque eso se va a expresar en todos los ámbitos. Y es lo peor que nos puede pasar, o sea, ¿cómo se resuelve esto? Y es complejo, ¿no? No hay una resolución única, porque también tiene muchos factores asociados. Pero en realidad, para decirlo con mucha franqueza, lo veo, yo creo que hay mucha ineficiencia policial. En una época, la policía le echaba la culpa a los jueces, ¿no? Decía, nosotros los detenemos y los jueces los sueltan. Ahora no pueden hacer eso. Entonces ahora son los ajustes de cuentas. Yo que sé, no sé cuál es la historia, pero en realidad la policía no está pudiendo contener esta ola delictiva. Esto se reproduce en todo el país. Y a mí me parece que esto es una cosa que tiene que pensar seriamente el Ministerio del Interior.
Te tiro dos apuntes, Carlos. Uno que nos hace Miguel Barrios, del Sindicato Policial, a quien le agradecemos. Dice, no hay departamentos que tengan el pago con policías nuevos. Quiero decir, con cargos nuevos. Siempre se han tomado los cargos existentes y los incluyen. No son más policías, sí son más policías afectados al patrullaje. Bueno, te manda las felicitaciones y dice que sos brillante. Y después
Bueno, yo le mando un abrazo a Miguel, le agradezco primero la amabilidad en escucharnos. Y tiene razón, eso es lo que dicen. A ver, yo no conozco el resto del departamento, pero exactamente lo que dice Miguel es lo que dice el Sindicato Policial de Maldonado.
Claro.
Es decir, los han distraído para tareas nuevas de patrullaje, pero les han quitado tareas en otro lado. Hay comisarías acá que yo no sé si tienen funcionarios a su cargo, te voy a decir, ¿eh? porque en realidad, vos pasás por algunos lugares y aparece. En Maldonado, esto lo he repetido años, llevamos 3 años en la radio, 3 años repetido. En la ciudad de Maldonado, yo jamás vi un patrullaje policial, jamás.
Ahora te voy a decir algo, en Punta del Este, en Punta del Este, en la ciudad de Punta del Este, a 10 kilómetros de distancia, tenés un patrullero abajo de cada piedra.
Claro, porque
abajo de cada piedra.
Está bien. A ver, están cuidando a los turistas, a mí me parece que está bien. Pero, a ver, si todos los policías que tenemos están dedicados a eso, el campo a los delincuentes es el orégano, el resto del departamento, ¿entendés? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Zona liberada.
Todos los días, en San Carlos, por ejemplo, todos los días hay una rapiña lastimando gente. Todos los días.
Carlos,
todos los días hay un herido, hay un acuchillado o hay un muerto. Eso ocurre en San Carlos. En Maldonado, bueno, ya te digo, vecinos de Pinares, que son vecinos de todo el año, no son turistas esencialmente, ¿no? Que también están horrorizados por lo que están viviendo. Y no hay forma de contenerlos.
Mira, Carlos, esto nos lo dicen desde Cardona. Dice, hola muchachos, acá en Cardona se volvió tierra de nadie. Robo casas todos los días. Una vergüenza, inseguridad total. Lo que pasa es que si se desviste un santo para vestir otro, hay un santo que siempre va a quedar.
Sí, claro.
¿No?
Pero,
con las alitas al
aire. A ver, yo quiero poner el punto de vista en otro aspecto, ¿no? Porque también esto tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Todos escuchamos a muchos dirigentes rurales decir que hay que bajar el costo del Estado, hay que bajar la cantidad de funcionarios, por ejemplo, ¿no? Porque han ingresado dice una cantidad enorme de funcionarios. Bueno, yo quiero decirle, muchos de los ingresados son policías, muchachos, y son maestros y son profesores. Ustedes dirán, bueno, no estamos teniendo buenos resultados, es otra cosa, pero necesitamos más gente ahí. Y entonces, en realidad, el sueldo de los policías los pagamos todos, hay que entender eso.
Carlos, ¿le seguimos mañana?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.